Memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Damos la bienvenida al profesor Einer Lozano Márquez, profesor titular con tenencia de cargo asociado al Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Profesor Lozano es médico, cirujano, especialista en cirugía general de nuestra universidad y ha hecho un fellowship en trasplante de órganos sólidos en University of Texas Health Science Center en Houston. Profesor Lozano, qué gusto tenerlo en este espacio de Memoria Viva.
Para mí, profesor Cortés, es un placer poderles colaborar en este magnífico espacio.
Muy bien, cuéntenos usted qué siente ser parte de una familia en donde los tres herederos, los Lozano Márquez, son egresados de nuestra universidad y tanto usted como uno de sus hermanos son también profesores en nuestra institución.
Yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido pasar el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy el mayor de la familia y fue el primero que pasé en la universidad. Yo no pasé en primer examen, pasé el segundo examen. Yo no pasé de primera vez. Entonces, yo sabía cómo era que estudiar. Estudié muchísimo y recuerdo que para mí fue muy duro porque yo fui muy buen estudiante en el colegio y en la universidad en ese momento entraban como 150 estudiantes. Yo ocupé el puesto 155. Yo esperaba que se retiraran unos 5 para poder alcanzar. Se retiraron 4 y quedé en el 151. Entonces,
no le tocaba en esa.
No me tocaba en esa, pero uno aprende que hay que estudiar. Yo después de eso me puse a estudiar muchísimo. Yo en esa época, en la 19, vendían libros para estudiar para el ICFES y para entrar a la universidad. Me puse a estudiar y realmente después sí, en el segundo examen sí pasé, inclusive saqué uno de los mejores exámenes de la facultad. Ya con base en eso, pues mi hermano que venía detrás, pues ya sabía más o menos lo importante de estudiar. Y luego vino mi hermana y los tres entramos a la universidad. Y actualmente, pues mi hermano es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y yo soy, como ustedes saben, profesor de la Facultad de Medicina. Realmente para los tres, mis tres hermanos y sobre todo para la familia, siempre ha sido un orgullo que hubiéramos estudiado en la universidad pública, aunado a que seguramente por nuestra condición económica es muy posible que no hubiera podido estudiar medicina en una universidad privada. Entonces yo todo lo que soy en este momento se lo debo a la universidad pública y por eso tal vez me vinculé después con la universidad para poder retribuir en algo todo lo que me han dado y poder enseñar a los estudiantes también la forma en que uno debe ser más o menos agradecido con la universidad pública.
Por supuesto que de aquí surgen dos ideas interesantes, y una es la constancia en el estudio y en las actividades que se hacen, y la segunda es el sentido de agradecimiento a la vida y a la universidad por los propósitos alcanzados. Con los estudiantes, ¿usted cómo les ha transmitido ese mensaje, profesor Lozano?
Yo creo que pues cuando el estudiante siente que uno es muy sincero en lo que está haciendo y sobre todo cuando le gusta lo que está haciendo. Yo les digo siempre que nosotros debemos pensar en los tres círculos de Hesselsock, que deben estar concatenados los tres, que uno es la inteligencia. Le digo, mire, los que hemos pasado en la Universidad Nacional, todos tenemos la capacidad de poder estar acá, tenemos la inteligencia, pero los otros dos círculos se llaman la disciplina y otro se llama la pasión. Muchos pueden tener la inteligencia, la disciplina, pero pronto les falta la pasión por lo que están haciendo. Entonces siempre falta uno. Cuando están los tres, la inteligencia, la disciplina y la pasión, el gusto por lo que uno está haciendo, uno puede llegar donde uno quiera llegar. Entonces me parece que para ellos, lo que yo busco, por lo menos con la universidad, es que se den cuenta la importancia de querer lo que están haciendo, de disfrutar lo que están haciendo. Y realmente pueden llegar muy lejos. Realmente, pues, yo creo que parte de lo que se ha hecho en un grupo de investigación que yo estuve manejando hasta hace unos años cuando se acabaron los semilleros, era justamente eso, mostrarles que nosotros podemos llegar muy lejos. Yo creo que otra cosa importantísima uno de profesor es sentir que los estudiantes son como los hijos, que tienen que llegar, volar más lejos que uno. Yo siempre les cuento la historia mía, por ejemplo, de cuando me tocó aprender inglés, cuando la universidad, en esos 6 meses que yo estuve estudiando para poder entrar a la Nacional, yo también estuve estudiando inglés en el Colombo. Yo madrugaba a estudiar inglés de 6 a 8 y luego estudiaba para el examen de admisión. Y en el Colombo me había sobrado al principio. Cuando ya uno llega a las conversaciones, cuando empieza uno a el oído, cuando tiene que afinarlo, entonces la cosa se empezó a complicar. Y entro a la universidad y entonces dije, no, es inglés, no, yo quiero estudiar es francés y alemán. Y terminé ni francés, ni alemán, ni inglés, ni un carajo. Entonces, después de eso, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, que fue casi recién terminé cirugía, me tocó muy duro porque el inglés, en la medida en que uno está un poco de más edad, es más difícil. Entonces yo les enseño siempre desde chiquitos, desde pequeños, en los primeros semestres, que la importancia de que le pierdan el miedo a otro idioma, que es muy importante hoy en día, es una herramienta fundamental, que es la única desventaja que tenemos actualmente con algunas universidades de alto nivel, que es el inglés. Los muchachos de medicina que hablan inglés realmente pueden llegar donde ellos quieran, y lo que hemos hecho en el grupo es que muchos de los de mi grupo han estado o estudiando en el exterior o actualmente inclusive son profesores en el exterior. Yo creo que el éxito está en verlos como los hijos, que si uno habla inglés, que lo hagan inglés y francés y que vuelen mucho más lejos que uno.
¿De dónde surgió ese gusto suyo por la docencia? Es una primera pregunta. Y la siguiente, ¿quién lo marcó a usted en su vida profesional? Este programa es de Memoria Viva y quisiéramos que nos contara si usted alguna o algunas personas le formaron o le sugirieron un derrotero para llegar a lo que ha sido hoy.
Mi principal mentor fue el profesor Alfredo Rubiano Caballero. Alfredo fue profesor del Departamento de Morfología durante muchos años. Él tenía un amor infinito por la universidad y nos lo hacía sentir, ese amor por la universidad, esa honestidad por la universidad. Y realmente mi mentor fue Alfredo Rubiano durante mucho tiempo, y ahí surgió el gusto, no solo por la universidad y por la docencia. Yo creo que el mejor profesor que ha existido en la facultad en los últimos 100 años ha sido el profesor Alfredo Rubiano. Yo tuve la fortuna de ser muy cercano a él, y gracias a eso yo empecé en el departamento de morfología y empecé a disfrutar las clases, dictar clases como lo disfrutaba él. Para él era definitivamente un gran placer dictar cualquier clase, aparte que tenía una memoria fantástica, era supremamente inteligente, sabía motivar a todos los estudiantes en sus clases. Entonces yo creo que el mentor mío definitivamente fue Alfredo Rubiano. Le aprendí a él muchas cosas. Y yo creo que por eso, pues, me ha ido muy bien en la facultad, pues, porque creo que aprendí a transmitir el conocimiento.
Y en la parte de investigación, ¿cuándo le picó el bichito de la investigación? Antes de que nos cuente el semillero, primero, ¿cómo fue eso de interesarse en la investigación, profesor?
Realmente, algo que se hizo fue un poco tarde, inclusive, porque durante mucho tiempo yo estuve solamente dedicado a la docencia en la universidad, dictar las clases, estar en anfiteatros, me gustaba. Y lo disfrutaba. Y yo ejercía lo de la cirugía aparte. Nosotros, con el doctor Jaime Martínez, hoy día radiólogo muy prestigioso, Jaime hizo internado especial conmigo e hicimos una multimedia que nos ganamos un premio sobre el hígado y las vías biliares. Una multimedia que nos gastamos casi 2 años, pero salió bastante bien, muy buena. Esa multimedia la vio en Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Entonces les gustó mucho y me invitaron a que yo fuera a hacer el fellow en trasplante allá. Eso fue en el año 2005.
2002 está publicado en su hoja de vida, profesor Inger.
O 2002, bueno, ya me... ya se, la edad,
está chiviado.
Uno a perder los años. Entonces me voy para Estados Unidos, a la Universidad de Texas, y definitivamente aprende uno la importancia de la investigación, de publicar. Me di cuenta que no es tan complicado, que escribir en inglés no es difícil, sino que hay que motivarse bien. Lo mismo, desde que uno tenga la disciplina y la pasión, lo puede hacer. Cuando yo regreso acá, motivo todavía aún más a mis estudiantes para que le pierdan de nuevo el inglés. Les muestro las ventajas que tiene ir a sitios de alto nivel, como es las universidades grandes de los Estados Unidos. Las universidades grandes de los Estados Unidos, sobre todo la Universidad de Texas, por ejemplo. Houston tiene la ventaja que en esa época es un estado muy rico por el petróleo. Pues tienen dinero y las universidades y los hospitales tienen dinero. Entonces, como en Houston, en Texas todo es grande, el centro médico más grande del mundo está en Texas. Está en Houston, exactamente. Entonces, esos centros grandes necesitan mucha mano de obra y mano de obra inteligente. Entonces le pagan a la gente por ir a estudiar. Yo les explicaba cómo uno, los que va a hacer en el fellow, no solamente van a aprender, sino les van a pagar por aprender. Y la importancia de que su hoja de vida tenga publicaciones. Entonces una parte de la motivación es decirle, mira, hay que publicar, hay que perder el miedo al inglés y hay que definitivamente estudiar para presentar el examen gringo, que es un poquito difícil, pero no es tan complicado. Y gracias a eso, yo creo que muchos de mis alumnos han, en este momento, o han estudiado en los Estados Unidos, o están ejerciendo en Estados Unidos.
Qué interesante, porque pues usted fue líder, iniciador del grupo de trasplantes en la Universidad Nacional. Esa experiencia que usted nos cuenta en Houston probablemente fue el elemento que le hizo a usted meterse en el mundo de la investigación y crear ese semillero. ¿Qué recuerda en forma particular o alguna experiencia de alguno de sus alumnos que lo haya alcanzado o que esté en plan de superarlo a partir de este grupo de investigación, profesor Ender?
No, realmente la experiencia ha sido absolutamente gratificante. Cuando yo llegué acá, ustedes de pronto en la época recuerdan que la universidad tuvimos, a raíz del cierre del Hospital San Juan de Dios, pues una crisis muy grande porque estábamos sin hospital. Cuando yo vuelvo, otra vez vengo de los Estados Unidos, yo regreso al departamento de morfología y se me acercan los muchachos, me dicen, profe, ¿por qué no montamos un grupo de trasplante? Y yo, pero será acá en los cadres de anfiteatro, ¿por qué dónde? Me dice, entonces se levanta uno la camisa y me dice, no, profe, es que mire, soy trasplantado. Se levanta el otro, no, profe, es que mire, yo le doné el riñón a mi hermano. No, profe, es que mire, yo tengo una fístula arteriovenosa y estoy en diálisis. No, profe, es que resulta que mi mamá le dio un trasplante hepático.
No tenía estudiantes, dice, tenía pacientes usted.
No, qué carajo. Entonces resulta que, pues los vi, entonces fui a motivarse con ellos, muchachos inteligentes, pilos. Entonces montamos el grupo, fue una experiencia muy bonita. De hecho, uno de los muchachos que está trasplantado, él tuvo una experiencia de vida muy bonita. Él estaba estudiando química en la universidad. En noveno semestre, él pierde los riñones. No tenemos claridad por qué perdió los riñones. Entra en diálisis y el que le donó el riñón fue su hermano que estaba estudiando medicina en ese momento. Cuando Roger después de eso, cuando noveno decidió estudiar medicina y fue los que primero se me acercó a decir, mire, yo tengo un trasplante renal, yo sé lo que es estar en diálisis, yo sé lo que es el maltrato, porque el paciente renal con mucha frecuencia es maltratado. Yo sé lo que es el maltrato que somos sometidos los pacientes renales y es importante que mencionemos y que demostremos y enseñemos que el ideal de un paciente renal crónico es un trasplante. Entonces empezamos el grupo con ellos. De hecho, Roger, por ejemplo, que es trasplantado, en quinto semestre yo tenía, pues, varios de mis alumnos han estado, uno estaba en Australia, y me llamó que si tenía a alguien que le gustaba la investigación de inmunología y que me dio hablar inglés, y dije, se lo tengo. Y Roger, la primera vez que monta en avión en su vida, salió del barrio Timisa, del aeropuerto El Dorado, a Lima, de Lima a Buenos Aires, New Zealand, que es Sydney, Canberra. La duró un año y le fue muy bien, muy, muy bien. Estuve haciendo investigación. Yo creo que hoy en día Roger es de las personas en Colombia que más sabe de inmunología y trasplante. No creo, estoy seguro que es el que más sabe sobre inmunología y trasplante. Roger, después de eso, hace cirugía. Viene acá, hace su internado y con otro contacto que teníamos en la Universidad de Michigan, se va a hacer 6 meses de donante de muerte cardíaca en Michigan, luego hace cirugía, luego hace trasplante en la Fundación Valle Lili, y hoy en día es el segundo ciudadano del mundo que es trasplantado y hace trasplante. Su hermano, Iván, que también estudió en Medicina Nacional, que estuvo parte del grupo, él estuvo en la Universidad de Toronto 6 meses haciendo un internado, hay unos contactos allá, mi hermana está allá, etcétera. Bueno, pudimos ayudarle para que se fuera allá. Iván también pues termina cirugía, y hoy en día Iván está terminando trasplante en la Universidad de Antioquia. Y muchos de los alumnos míos, de los que hemos estado en el grupo, han salido, hoy en día tienen varias especialidades. El trasplante tiene la gran ventaja que es multidisciplinario. De todas las especialidades se necesitan: enfermería, fisiatría, terapia, psiquiatría, cardiología, nefrología, todas las especialidades tienen que ver con trasplante. Entonces, la ventaja del grupo fue que, independiente que no fuera a hacer solamente cirugía, fue un grupo multidisciplinario en el cual yo creo que hoy en día hay mucha gente que se ha formado en este grupo.
Usted escribió un artículo que está publicado en la revista de la Facultad de Medicina con otros profesores y alumnos, que se llama Actitudes y creencias sobre la donación de órganos en Colombia. ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos para mejorar las tasas nacionales de donación? ¿Dónde se deben enfocar?
Esa es una respuesta que en algunas veces que me la han hecho, y me he gastado hasta una hora hablando del porqué de eso, pero en resumen, yo creo que el enfoque debe ser que las familias, que uno como posible donante le enseñe a la familia que si yo llego a fallecer, yo quiero ser donante. Pero la donación no solamente es para órganos, sino también para tejidos y también inclusive para la enseñanza de la anatomía. Esa parte es muy importante. Hoy en día, en la facultad, por ejemplo, no tenemos suficientes cadáveres porque muchos de ellos están en la cadena de custodia. Si yo ya le digo, si llego a fallecer de muerte natural, yo quiero que mi cadáver sea donado para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Hablar simplemente con la familia. Así resumido en un minuto.
Y de hecho, es conocido en la facultad, algunos profesores han donado su cuerpo para que otras personas puedan aprender. Eso es parte de la experiencia de vida. Además de sus excelentes capacidades como profesor, tiene una fama irresoluta de una chispa impresionante. ¿Qué plus le ha agregado eso a su actividad docente?
Yo creo que uno ha aprendido en la medida en que ha pasado estos años en la docencia. Pues gracias a los muchachos, la generación de los muchachos, yo pues siempre he sido calificado como uno de los mejores profesores de la facultad desde hace 30 años. La idea es que uno quiere aprender siempre, y alguna vez vi una conferencia a Harvard en la cual hablaban de la forma en que uno debe hablar, de lo polite, dicen los americanos, o sea, de lo prudente y lo que hay que decir y de las distancias que hay que poner, la forma de poner las diapositivas y las cosas. Y mis clases las hacía absolutamente al revés. O sea, yo era muy desfachatado, ponía muchos colores.
¿Llevaba la contraria nomás?
Llevaba. Entonces, vine a un cambio e hice una encuesta al respecto. Entonces me volví más polite, diapositivas de no sé qué, y resulta que es una jartera. Entonces me tocó volver a lo mismo. Entonces yo quiero decir, es espontáneo lo que uno le surja. Al final hay que tener claras algunas cosas, pero me parece que hay que ser lo más espontáneo posible. Yo creo que el éxito ha sido en ser uno espontáneo y que se den cuenta que uno lo que busca es transmitirle su conocimiento y nada más.
Por supuesto, esa es una pasión, evidentemente, como usted lo mencionaba, unida a la disciplina y a esa inteligencia que muchas veces se requiere incluso de carácter emocional. ¿Qué le queda a usted pendiente en su vida universitaria, profesor Aider?
Yo soñaría con ver un hospital universitario como el que yo vi en el Hospital San Juan de Dios. Un hospital que realmente sea la referencia en algo. Nosotros fuimos referencia en trauma en Bogotá durante muchísimos años. De pronto en otras especialidades, yo creo que el hospital universitario tiene que ser líder en algo en el país, definitivamente. No sé si va a ser en trasplante, cardiología, cuidado intensivo, pero definitivamente tenemos que tomar el liderazgo. Nosotros tenemos, y es algo que nos toca pensar, nosotros recibimos los mejores estudiantes del país y deberíamos dar los mejores especialistas del país y deberíamos tener uno de los mejores hospitales del país, porque los hospitales los hacen las personas y nos dan los mejores estudiantes. Debemos sacar los mejores médicos, los mejores especialistas y por ende tener uno de los mejores hospitales, que sea la referencia, no sé en qué, una referencia nacional e inclusive internacional. Yo soñaría con eso.
Pues muchas gracias. Usted definitivamente también es memoria viva. Es un gusto escuchar su experiencia de vida. Sus estudiantes, sus colegas y sus amigos disfrutan siempre de esa presencia y de esa pasión que usted ha tenido por la docencia y la investigación. Muchas gracias, profesor Lozano, por haber estado hoy en Memoria Viva.
Profesor Cortés, muchas gracias.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Agradecemos la amena charla que sostuvieron los profesores Edgar Cortés y Einer Lozano por revivir esas anécdotas que se constituyen en el patrimonio histórico de nuestra institución. Están sintonizando Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. El Consejo Superior Universitario ya está preparando la normatividad institucional que regirá a la Universidad Nacional de Colombia en el primer semestre del próximo año 2022. Y uno de los acuerdos a los que los estudiantes tendrán que ponerle mucha atención es al 357, expedido el pasado 24 de agosto, mediante el cual se modifica de manera transitoria el literal A del artículo primero de la resolución 081 de 2004, que hace referencia a las tarifas establecidas para las inscripciones a programas de pregrado. Como muchos sabrán, una de las funciones del Consejo Superior es establecer el valor de los derechos pecuniarios que por razones académicas puede exigir la universidad. En ese sentido, este estamento decidió extender por un semestre más la modificación del valor del cobro de los derechos administrativos para todos los servicios relacionados con el proceso de admisión a los programas de pregrado que ofrecerá la universidad para el próximo año 2022. Es así que solo se cobrará 3 puntos por inscripción, un punto menos de los 4 que normalmente se cobra por este concepto. Cabe recordar que cada punto equivale a un salario mínimo diario legal vigente. La anterior decisión fue tomada por el Consejo Superior Universitario al poner en consideración la propuesta de la rectora Dolly Montoya de continuar con las medidas que ayuden a mitigar los efectos negativos de la pandemia por el COVID-19. Esto, además, está aunado a la decisión de la Vicerrectoría Académica de no aplicar la prueba de admisión que, en condiciones normales, realiza la Universidad Nacional y tener en cuenta para el proceso de admisión del primer semestre de 2022 los resultados de la prueba oficial Saber 11. Esta misma disminución en los costos de las inscripciones se aplicó en los 2 semestres académicos del presente año, pero el Consejo Superior enfatizó en el carácter transitorio de la medida para el próximo primer semestre. Cabe recordar que las inscripciones y el pago de los derechos de inscripción para el proceso de admisión a programas curriculares de pregrado para el primer semestre de 2021 van hasta el próximo miércoles 6 de octubre y los resultados de admisión se darán a conocer a partir del 13 de diciembre de 2021. Invitamos a toda la comunidad universitaria a estar atentos a la más reciente actualización de la normatividad de la Universidad Nacional de Colombia a través de la página web www.legal.unal.edu.co. Allí se podrá encontrar las disposiciones legales tomadas por la Rectoría, el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico y demás cuerpos colegiados de la institución. Les recordamos que pueden volver a escuchar todos los programas de Memoria Viva en www.radiounal.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria viva.